Tras lo que para algunos han sido inesperados resultados electorales de las elecciones europeas, en el Estado español faltaba la sorpresa de la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón. La noticia ha cosechado reacciones contrapuestas. Mientras en los grandes medios asistimos a una verbena de elogios y panegíricos hacia la figura del monarca, en la calle miles de ciudadanos reclaman su derecho a decidir la forma de Estado. Probablemente sea cierta la versión oficial sobre que la abdicación llevaba tiempo preparándose, pero el momento elegido para anunciarlo no deja de ser curioso, tras unos resultados electorales que le dan un revolcón a los dos partidos mayoritarios que apoyan la monarquía. Algunos han aventurado la idea de que se ha anunciado ahora que está asegurado que la votación en el Parlamento de la ley de abdicación será aprobada gracias a esa mayoría absoluta del Partido Popular y el seguidismo del Partido Socialista Obrero Español, y no vaya a ser que en otro escenario de fuerzas parlamentarias la aprobación no fuera tan sencilla. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con María Teresa Molares, profesora jubilada de la Universidad de Alicante, sobre resacas electorales y abdicaciones.
La noticia de la abdicación del monarca. Esta noticia ha cosechado reacciones contrapuestas, mientras en los grandes medios, pues a veces un poco sonrojantemente asistimos a una verbena de elogios y panegíricos sin fin. En la calle, sin embargo, hay muchos ciudadanos que reclaman el derecho a decidir la forma de Estado. Yo, para empezar, casi te pediría una valoración general sobre esta coyuntura, ¿no? Saber si, en tu opinión, esta abdicación podría ser una forma de resolver por parte de la corona la crisis de apoyo ciudadano a esa institución.
Bueno, la corona es una parte de este sistema en el que tenido que instalarse la democracia española por buena voluntad de los que les precedieron, y lógicamente pues se debe a ese sistema, la corona también. Yo buscaba estos días información sobre y claves para entender el momento que se ha elegido, y encontraba, por ejemplo, cómo en ese club de monarcas y de otros ricos que es el Bilderberg o la trilateral, ya se había previsto esta abdicación. Lo que seguramente no se había previsto era las condiciones en que se iba a tener que producir, es decir, con un debilitamiento importante del bipartidismo y un crecimiento del pensamiento crítico en distintos espacios de la izquierda que ha tenido visibilidad en estas elecciones, y con todos los temores de lo que significa la alta abstención, que yo temía que fuera más. Es decir, se abdica, pero se abdica porque el sistema está abierto, roto por todas las costuras, y se trata de reforzarlo. Yo creo que ese es el sentido que tiene la abdicación de Juan Carlos. Y luego, además, lógicamente, corriendo deprisa, después de ver el resultado, mucho más deprisa todavía, para garantizar la mayoría que se necesita en el Parlamento para conseguir que las reformas que se van a tener que introducir para esta nueva etapa y para salvar la figura del monarca y su familia, pues se puedan sacar adelante con la mayoría PP-PSOE o PPOE, que han dicho algunos, que puede verse debilitada desde las propias filas de algunas personas del Partido Socialista, que incluso se han manifestado en público y que podría ponerlos en apuros a la hora de los apoyos parlamentarios que necesita el cambio viscontiano del panorama de la monarquía. Viscontiano porque se va a hacer para conseguir que todo funcione como funcionaba.
Cambiar las cosas para que no cambie nada, ¿no?
Reforzando y además presentándonos la beatífica visión de los sucesores, que no tienen nada de beatíficos, y es necesario recordar la historia de estos 40 años. Qué curioso, el mismo periodo de duración que el franquismo, y recordar el papel social que han jugado los distintos personajes de la monarquía, y no solo por la corrupción, sino también por el modelo de comportamiento que han ofrecido a la sociedad española.
Por tanto, por lo que te estamos escuchando, casi que te apuntas a esa hipótesis que algunos han aventurado de que, bueno, pues sí es verdad que quizá la cosa estaba pensada, de que llevaba tiempo preparándose con un pequeño grupo en el cual los dos líderes de la oposición los dos grandes líderes de los dos partidos mayoritarios estaban implicados, pero que no es una casualidad el que se haga ahora, sino que es un poco un intento de salvar del mejor modo posible
el barco,
sí. El barco, ¿no?
El bribón, que se llama el barco de la monarquía.
Sí. Tiene un nombre de lo más sugerente, sí. Bueno, hablabas tú antes de historia, y es que en este programa tenemos la costumbre, algunos dirán que una mala costumbre, de acudir a la historia para explicarnos el presente, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
una sabia postura.
Sí, aunque se nos pretende presentar esta situación, esta abdicación, como el curso natural de las cosas, realmente la abdicación pone sobre la mesa una cuestión para nosotros, y no solo para nosotros, que consideramos fundamental, ¿no? Y es ese intento de legitimación de una monarquía que, no olvidemos, fue restaurada por un régimen dictatorial. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿tú crees que podría interpretarse pues la aprobación que tiene que tener el que ya ha aprobado el Senado y que ahora tiene que aprobar el Congreso de esta ley de abdicación como una segunda restauración ahora parlamentaria?
Pues o un intento de restauración, uh-huh. Sí. Seguramente les va a salir bien, pero yo de momento quiero quedarme con el
la
intento
duda.
De restauración y de... es que yo... Bueno, ayer, pensando un poco, hacía un recorrido y yo no encuentro ningún sistema monárquico en la historia de la humanidad que sea legítimo. Uh-huh. Otra cosa es que esté luego legitimado por la costumbre y porque se van asumiendo situaciones que, bueno, pues casi es obligado a asumir cuando no hay resistencia suficiente. Es decir, por definición y por esencia, los sistemas monárquicos no tienen legitimidad ninguna, puesto que se apoyan en poderes extraterrestres. Bueno, llámenles usted como quiera, pero uh-huh. Se apoyan en poderes extraterrestres. Y luego ni siquiera dentro de su orden lógico se respeta el orden sucesorio. Es muy llamativo ver sí. Que nadie lo dice, cómo salía el otro día la línea sucesoria a partir de Juan Carlos, claro, porque el anterior no tenía, estaba rota. Y entonces resulta que de repente sí que aparecen las mujeres pudiendo ser las sucesoras del rey a partir de Felipe VI, este que va a ser, ¿no?
Sí.
Y en cambio la mujer anterior, que es la que tenía derecho según
sí,
su orden, esa no,
sus mismas leyes, claro, sí,
claro,
sí.
Es decir, pues yo me lo guiso, yo me lo como, porque ahí hay un personaje del que se habla poco, que yo creo que es el personaje fuerte de la historia y con visión de defensa a ultraza de los intereses del grupo, que es la reina. Uh-huh. Y que es la que precisamente ha asistido a la reunión de, no esta vez, sino en otras ocasiones también, del Club Bilderberg.
Sí, sí.
No hay que olvidar eso, no hay que olvidar cómo las élites se organizan en Europa para defenderse.
Uh-huh. Sin duda, sin duda. Y nos gustaría también comentar un poco contigo, ¿no?, el papel, bueno, de algunos partidos, porque en esta situación pues tienen todos que retratarse, ¿no? Uh-huh. Algunos partidos pues está siendo su posición especialmente reveladora, ¿no?, de las tensiones y las cuestiones de internas, pues más allá, por ejemplo, el PSOE, ¿no? Tú antes hablabas de ese PPOE que algunos dicen ya, y más después de que el expresidente del gobierno Felipe González haya dicho aquello de que, bueno, una especie de gobierno de concertación nacional, ¿no?, necesario.
El gato de Chesire.
Sí. Bueno, pues, ¿a ti qué piensas o qué se te pasa por la cabeza cuando ves estos intentos de mantener la disciplina de voto en un tema como este, cuando tiene unas bases tradicionalmente republicanas, ¿no?, este partido?
Bueno, pues por un lado, volviendo otra vez a la historia, es el drama de la transición, el drama de los pactos de la transición. Yo recuerdo la primera manifestación legal en Alicante, que una persona subió a un sitio con una bandera republicana y fue un miembro del Partido Comunista el que subió a arrancársela.
Sí.
Es sí, decir, sí. La transición por un lado y las vergonzantes abdicaciones en este caso al contrario, que se hicieron en aquel momento para aceptar algo que se presentó y muchos historiadores de hoy siguen presentándolo como inevitable. No se podía hacer otra cosa más que aceptar el orden de cosas que nos dejaba el testamento de Franco. Y entonces entró el PSOE y en parte también el Partido Comunista en esa lógica de que lo vamos a hacer lo único que se puede hacer al precio que sea. A veces el precio era muy corto y era la visibilidad política, por ejemplo, del Partido Comunista, que se le atribuye incluso al rey el hecho de que el Partido Comunista pudiera ser legalizado. En estos días se ha oído de todo, se ha oído incluso eso. Claro, el rey sí tenía unas alianzas muy claras que se han visto a lo largo de estos años y se han olvidado. Y las alianzas eran con el gran capital, eran con la Iglesia principalmente, y luego, por supuesto, con los ordenadores del orden mundial, los Estados Unidos de América del Norte, que es el nombre que tienen, que no es nombre, pero vaya.
El nombre completo. En esta misma línea, ¿no?, también, bueno, pues llama la atención la posición de CiU, que finalmente votó sí en el Senado a esta ley y que anuncia que votará, bueno, que se abstendrá en el Congreso, ¿no?, en un momento en el que, bueno, pues hay en el horizonte una demanda por parte de Cataluña de un proceso, bueno, pues de independencia. ¿No? ¿Tendrá algo que ver esta colocación de CiU en la que parece que no quiere molestar demasiado, hacer el encaje para poder garantizar de alguna manera sus propios intereses?
Por supuesto, y además ha jugado siempre a eso. Yo leí ahora aquello de tranquilo Jordi, tranquilo, sí, después del 23F, sí, es decir, tú eres el tampón que nos va a salvar de muchas sangrías y no te preocupes que eso te lo vamos a agradecer. El derecho de autodeterminación es importante en cualquier pueblo para cualquier cuestión, pero en este caso para mí puede convertirse en un velo oscuro que sirva para ocultar las grandes vergüenzas a las que tiene que hacer frente la ciudadanía. Yo creo que lo está haciendo en ese momento, es decir, mire, déjeme, sí, autodeterminación, pero vamos a hablar de autodeterminación económica. No me meta usted en la Constitución ese sometimiento que me ha metido precisamente un gobierno del PSOE para aceptar que me empobrezcan y que destruyan la vida de la mayoría de las personas de una sociedad. Entonces, sí, ese derecho de autodeterminación, es probable que ellos estén esperando llegar a una entente cordial con los próximos gobiernos para conseguir prestigiarse en Cataluña en esa cuestión casi exclusivamente. Pero a Cataluña arde por los cuatro costados también con la entrega de la sanidad en manos privadas, con la entrega de la educación en manos privadas y con toda una serie de tropelías. Un hilo de esperanza maravilloso me ha parecido lo que se ha conseguido en Barcelona con el centro ocupado y que por fin, gracias a las protestas, eso les debe molestar mucho, ha tenido que volver a su situación inicial.
Muchísimas gracias, María Teresa, como siempre, por tu disposición, por estar ahí y por la claridad con la que nos comentas cosas que no siempre son tan fáciles de ver. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. No sabéis cuánta felicidad me procuráis en el día de hoy.
Pues seguiremos en ello. Muchas gracias. Un beso fuerte. Hasta luego. Un beso.